damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como ya se nos hizo costumbre, estamos con otro jueves y por ende con otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, es simple y sencillamente porque es el mío. Recuerden que el objetivo de este programa no es venderles mis verdades, no es lavarles el cerebro, no es convencerlos de nada. Es simple y sencillamente que todos aprendamos algo nuevo y que nos haga la vida un poquito más fácil, que nos ayude también a poner en práctica ciertas herramientas y ciertas decisiones que vayan en pro de nuestra salud mental y por ende de nuestro bienestar. Que en el peor de los casos todos aprendamos algo. Recuerden que parte del proceso de aprender también implica contemplar ideas, posturas, perspectivas que no necesariamente van acorde a las nuestras y tomar de ellas lo que nos sirva, lo que consideremos prudente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de una de las situaciones que creo que todos hemos pasado en algún área de nuestra vida o en algún momento, y algunos de ustedes probablemente todavía se encuentran ahí, por ende creo que les va a ser de utilidad el programa de hoy, y es comunicación, bonita o efectiva. Fíjense que bonita o efectiva, porque son cosas que muchas veces solemos confundir y de verdad las hacemos bolas y creemos que por estarnos comunicando bonito estamos comunicándonos efectivo. Y no es así. Partamos de que lo bonito tiene muchísimo que ver con la decoración que le damos al mensaje. En culturas como las nuestras, en Latinoamérica en general y sobre todo en El Salvador, solemos dar mil vueltas a la hora de decir cualquier cosa. Solemos adornar muchísimo el mensaje, tanto que nos perdemos. Solemos de repente tirar esta cantidad de información cruzada sin tener la intención de contradecirnos o de no poner atención qué tan congruente está siendo el mensaje. Porque, ojo, todo comunica. No solamente lo que verbalizamos, sino también los silencios, las distancias, los gestos, nuestro lenguaje no verbal. Y toda esta información, nuestro cerebro la está, no les puedo explicar qué tanto, leyendo todo el tiempo. Obviamente, si no tenemos entrenamiento en estar chequeando todas estas cosas, lo hacemos de manera inconsciente. Pero ya es cuando decimos, no sé, me da la mala espina que esta persona no está siendo honesta, o esta persona no sé qué tiene, pero no confío en lo que me está diciendo, entre otras cosas. Mientras que la comunicación efectiva no tiene que ver con la decoración, sino que tiene que ver con la edición. La edición hace referencia a con quién estamos hablando, de qué manera vamos a seleccionar las palabras, cómo vamos a usar la empatía, cómo vamos a escuchar de manera activa, en qué consiste eso para generar el terreno, para que esa comunicación realmente se dé en dos vías. Tanto nosotros podamos decir lo que pensamos, como el otro se sienta también en toda la comodidad de comunicar. Que ojo, no solamente es decir cosas, como les decía, todo comunica. De repente también confundimos ciertas cosas. Decimos, ah, claro, Dina está hablando de ser honesto, transparente, de decir las cosas que uno piensa. Y mucha gente confunde todas estas tres con ser cruel, ser agresivo, hacer comentarios innecesarios y dar opiniones que nadie nos ha pedido. Y no es así. Son cosas muy diferentes si ponemos un poco de atención. El hecho de decir lo que pensamos, el hecho de comunicarnos, de ser transparente, de dar nuestra opinión, aun cuando la han pedido, no nos exonera de la responsabilidad de cómo hacerlo, de qué manera. Y ahí es cuando entra precisamente en tela de juicio la parte de cómo hacemos esto, cómo decimos, cómo venimos y definimos qué palabras, qué medios vamos a utilizar, con quién. Y eso se basa no solamente en lo que piensan o lo primero que se les viene a la cabeza a muchos, que son las diferencias tal vez entre hombres y mujeres o entre generación X, boomers y millennials. No, esas son tal vez las partes donde podemos verlo de manera más evidente. Pero eso me refiero a todo, absolutamente a todo. Es bien importante que logremos determinar qué es lo que el entorno necesita, qué es lo que el entorno requiere, qué es en lo que tenemos que poner mucha atención y cómo generar efectividad durante esa comunicación, sin tratar de estar maquillando constantemente o excusando nuestra crueldad a la hora de comunicar, o no darnos luz verde sin pensar que no somos responsables de este mensaje, que no somos responsables de las palabras, lugares, momentos o los contenidos que decidimos emitir en nuestra comunicación. De repente, también creemos que es necesariamente el otro el que define si esto va a ser en dos vías. Y no, muchísimas veces somos nosotros los que no estamos dando, bajo ninguna circunstancia, el terreno para que esas dos vías sucedan. ¿Por qué? Porque a veces estamos en una conversación y literalmente le cerramos las puertas en las narices a nuestro interlocutor cuando a esta persona tan siquiera se le pasa por la cabeza el venir y darnos su opinión, comunicarnos lo que quiere comunicarnos o tomarse el tiempo para pensar sobre lo que acaba de escuchar. Precisamente por esto todos hemos escuchado sobre la asertividad, sobre generar el terreno para una comunicación, este rollito de las dos vías y, como mencionaba también antes, la parte de la escucha activa. Pero de verdad, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo juega, por ejemplo, realmente un papel la empatía en cómo comunicamos? ¿Realmente se trata solo de sentir lo que el otro siente? ¿Es posible soltarnos a llorar si el otro llora y eso solventa la comunicación? ¿O cómo realmente la usamos a nuestro favor y a favor del otro también? No, nuevamente, para que la comunicación sea linda, decorada, bonita, agradable muchas veces, sino para que, a pesar de muchas veces llegar a ser incómoda, tensa, sea efectiva. Nos permita llegar a soluciones, nos permita llegar a conclusiones y además que esto sea con respeto, utilizando precisamente la edición en vez de solamente la decoración, que es donde nos enfocamos muchísimo. Vamos a ver varios de estos puntos a lo largo de este programa. Les voy a dar también ciertas herramientas que pueden poner en práctica de repente. Por ejemplo, ¿qué es escucha activa? También les voy a contar un poquito cómo ocupar esto de la asertividad y además en qué consiste la asertividad, cómo hacemos con esto de ser asertivos, que yo sé que todos lo hemos escuchado. De repente, con esto de la asertividad, la gente dice, sí, es decir las cosas sin que el otro se ofenda. Miren, esto es bien complicado porque ya desde ahí, imagínense lo que implica tratar de manejar cómo se va a sentir el otro. Ya desde ahí la comunicación estamos bien amarrados. Sin embargo, si yo me enfoco en elegir las palabras adecuadas para que al otro le quede lo más clara posible la idea que estoy exponiendo o lo más apegada como está en mi cabeza, en ese momento tenemos una conversación asertiva. Realmente la asertividad es la capacidad de decir de forma franca, directa y clara las cosas, que, les repito, no nos excusa para ser rudos, crueles o faltos de empatía. Va precisamente muy de la mano con tener una autoestima muy sana y tener personalidad fuerte. Ojo, personalidad fuerte no hace referencia en este caso a cómo mucha gente lo malentiende. Y dice, personalidad fuerte, que grita, que se enoja. No, eso no es una personalidad fuerte. Realmente una personalidad fuerte en psicología hace referencia a una personalidad muy bien estructurada, que precisamente implica que rara vez va a ponerse a discutir. ¿Por qué? Porque los puntos de vista de los demás no le parecen una amenaza, muy al contrario, les parecen una oportunidad de aprender, porque no cree que sus percepciones o posturas se ponen en tela de juicio solamente porque existen percepciones o posturas diferentes. Una personalidad fuerte, una personalidad estructurada suele ser muy bueno para comunicar y además muy bueno para escuchar y aprender de lo que escucha. Pero bueno, Les sigo contando más sobre esto de la asertividad. ¿Cómo puedo ser más asertivo? Sobre la escucha activa, en qué realmente consiste. Y otro montón de cosas que le pueden servir precisamente de herramientas para comunicarse, no solo bonito, sino efectivo, de ahora en adelante. Cuando regresemos al segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de comunicar, o bonito o efectivo. Ya platicamos que no es lo mismo decorar un mensaje que editar un mensaje. Que eso tampoco quiere decir que nos deberíamos excusar en nuestra franqueza, en nuestra transparencia, en nuestra honestidad para ser crueles. Esto precisamente tiene muchísimo que ver con la capacidad que tengamos de hacer uso de esa edición. Y para terminar, estábamos hablando de la asertividad, que les mencionaba en el primer bloque, que precisamente consiste en nuestra capacidad de decir las cosas de manera franca, directa, clara, pero sin convertirnos en una persona ruda, cruel o poco empática. También hablamos que precisamente la asertividad es uno de los síntomas de una sana autoestima y una personalidad bastante estructurada. Ahora, ¿cómo realmente podemos hacer durante nuestra próxima conversación? Y ojo, recuerden, no necesariamente tiene que ser una conversación fácil, una conversación no tensa, no necesariamente tiene que ser una conversación linda, tiene que ser una conversación efectiva, productiva. Aunque no todos sonrían durante, idealmente deberíamos ser capaces de acercarnos a los puntos que tenemos a tratar para poder afrontar esa conversación y nuevamente sacar algo productivo de ello. Entonces, ¿qué podemos hacer la próxima vez para ser más asertivos? Bueno, miren, lo primero es que tenemos que evaluar las características de la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Definir no lo que hacemos usualmente, que es cómo me gustaría a mí que me lo dijeran, sino quién es esta persona que tengo enfrente y con la que voy a tener esta conversación. Por ende, para ser asertivo, yo les recomendaría que empiecen teniendo estas conversaciones con gente que ya conocen muchísimo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a detectar cosas. Como, por ejemplo, si esta persona cuando habla está constantemente diciendo creo, me imagino o sé, conozco. Todo esto, o sea, nos pone en evidencia realmente cómo esta persona tiene ciertos canales de información abiertos o no, y también a qué tipo de información podemos venir y de alguna manera referirnos para estar hablando exactamente el mismo idioma. Otro punto importantísimo es escuchar y empatizar, pero escuchar de manera activa. Ya vamos a ver en qué consiste. Básicamente, cuando hablamos de escuchar y empatizar, implica realmente poner atención en el otro. ¿A qué se refiere? Cómo se siente y cómo ve las cosas. Como les digo, no para sentir lo mismo que el otro, sino para entender lo que siente y lo que ve. Y escuchar muchas veces implica también bajarle la voz a ese discurso que tenemos todo el tiempo en nuestra cabeza, que está más preparado para debatir, para salir con una línea que sea opuesta o que sea muy distante a lo que alguien nos está diciendo, en vez de realmente poner atención a lo que nos está diciendo. Otra cosa importante es hágase cargo de lo que dice. Habla en primera persona, no está hablando en tercera persona, no está diciendo es que en el libro dice, es que tal lo leí en. No, diga yo pienso, yo opino, yo considero. ¿Sí? Pero hágase cargo, hable en primera persona. Eso le permite precisamente ser capaz de discutir con su interlocutor puntos en los que puede que no esté de acuerdo, pero a título personal. Otra cosa que puede ser muy útil a la hora de ser asertivos es empezar a buscar los puntos o intereses en común. Estos precisamente son puentes para la información. Cuando nosotros logramos encontrar los intereses o puntos en común en cualquier situación, porque siempre hay uno, aunque parezca superficial o que no sea el asunto medular, dentro de la situación logramos tender puentes hacia el otro lado, hacia la persona que nos está con la que nos estamos tratando de comunicar. Y esto hace que tengamos un punto de partida más efectivo. Otra cosa es controle lo que siente. No tiene nada que ver con no sienta Recuerden, lo que sentimos es información. Pero controlar lo que siente quiere decir que usted no se va a excusar, no con el otro, sino con usted mismo, en me sentí de esta manera, por eso actué de esta otra. Precisamente implica hacerse cargo y decir, ok, me siento de esta manera, pero decido, en pro de la efectividad de esta conversación, canalizarlo de tal o cual manera. Eso hace que nos sintamos en control de la única variable de esta operación que realmente estamos en control, de nosotros mismos. Usualmente lo que queremos es tener control sobre el otro, sobre qué hace, cómo lo plantea, los silencios, las pausas, y no, de verdad que no. La variable sobre la que siempre tenemos control es sobre nosotros mismos. Y esta parte es extremadamente importante porque el hecho de que nos sintamos realmente en control durante toda la conversación, créanme, va a hacer una diferencia sustancial. Yo creo que en general, cuando platicamos con alguien del tema que sea y queremos ser efectivos, hay una regla que es de oro. Y es que cuando no somos capaces de explicarnos a nosotros mismos primero, el tema que sea, la situación que sea, mucho menos vamos a ser capaces de explicárselo a alguien más. Eso implica que tenemos que tener más tiempo con nosotros. Y no está mal, no es una crítica. El tema de repente de no poder explicarnos a nosotros estos puntos o qué sería la situación a solucionar. Pero el punto aquí es que si usted dice, ok, todavía no me lo puedo explicar a mí, por favor, deténgase y antes de abrir la boca, siga los siguientes pasos. Primero, delimite, defina cuál es el objetivo de la conversación, qué pretende con esa sentada. Ojo, segundo punto. Ese objetivo que se ha planteado debe depender solamente de usted. Y probablemente los primeros resultados de objetivo que tengan no van a depender de usted. Eso implica que tiene que replantearlo cuantas veces sea necesario hasta que llegue un objetivo realista que dependa de usted. Les pongo un ejemplo. Imagínense, la primera idea que tengo yo de esta conversación con ustedes es que mi audiencia entienda que la comunicación bonita no necesariamente es efectiva. Yo no tengo control sobre si ustedes quieren escuchar toda esta conversación, qué pueden sacar de ella, si van a aprender algo o no, si van a hacer uso de esta información o descartarla. Eso me sale de las manos. Sin embargo, yo sí puedo plantearme como un objetivo bien delimitado y además realista. El tratar de ser lo más clara posible y poner información que me parece necesaria sobre la mesa para exponer los puntos, para tener una conversación efectiva, no solo bonita. Esa es la parte que sí está en mis manos. Otro punto es que no olvide el mensaje. No importa sobre qué tema sea, no importa con quién esté hablando o la situación, debe estar diseñado todo el tiempo para que el receptor lo entienda. No para que le quede claro a usted, para usted ya está clarísimo, lo tiene en su cabeza y precisamente está tratando o está en la labor de transmitirlo. Y esto no, miren, es una de las cosas que uno deja ir bien rápido, pero yo les recomendaría que le pongan mucha atención porque de verdad esto puede hacer una diferencia enorme. No hay momentos perfectos para tener conversaciones, no hay momentos perfectos para tener conversaciones difíciles, pero sí hay unos peores que otros. Así que identifique. Y eso también depende muchísimo de con quién estamos hablando, de las cosas que esta persona considera importantes. De repente, si interceptamos a alguien que va entrando del trabajo, cansado, sin haber comido, la conversación va a salir peor de lo que nos imaginamos. Si por otro lado lo agarro a media comida, sabiendo que para esta persona, para él o para ella, es importantísimo ese tiempo de comida y tal vez es el único que puede lograr en paz, también va a salir bastante mal. Entonces, de repente, es bien importante ser capaces de poder poner momentos que sean menos terribles que otros. Pero bueno, les cuento sobre la escucha activa, que precisamente es uno de los requisitos para las conversaciones efectivas, cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de comunicación. ¿Realmente la queremos bonita o la queremos efectiva? Y como no deberíamos confundir una cosa con la otra. Te hablamos de ciertos requisitos, de lo importante, y yo les mencionaba que es hasta una regla de oro desde mi punto de vista para la comunicación, poder explicarnos primero a nosotros mismos lo que sea que le queremos comunicar al otro. Antes de eso es imposible tan siquiera pensar en abrir la boca y transmitirle lo que pensamos a alguien más si no hemos logrado realmente explicarlo para nosotros mismos. Otro punto importante es la asertividad. Ya hablamos también que es la capacidad de decir las cosas de manera clara, de manera honesta, pero sin necesidad de ser crueles, que tiene precisamente mucho que ver con nuestra capacidad de editarnos, de ser empáticos, de leer al otro, determinar sus necesidades, el canal donde está la información, cómo entiende las cosas, y de nuestra capacidad básicamente de diseñar el mensaje para nuestro interlocutor, para nuestro receptor en ese momento. Ahora vamos con algo que tiene muchísimo que ver con el terreno. Al inicio de este programa les mencionaba que la comunicación no solamente es en una vía, precisamente es bidireccional. Y a veces el hecho de que haya otra persona ahí soportando lo que estamos diciendo y nosotros cerrándole la puerta en las narices cuando quiere comunicar algo, no quiere decir necesariamente que es bidireccional. Realmente se necesita que ambas partes participen de forma activa, de la manera que sea, con los medios que tengan, con los recursos que tengan, pero activa. Y eso implica algo que no es solo verbalizar esta cantidad de palabras por segundo o esta cantidad de gestos o manejar de tal manera el espacio. Esto tiene muchísimo que ver con nuestra capacidad de escuchar. Y precisamente por eso les quiero hablar de este punto que es importantísimo y es la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, yo sé que de repente algunos están pensando, bueno, Dina, pero obviamente yo escucho cuando el otro está hablando. Sí, pero la escucha activa hace referencia a este tipo de escucha donde toda nuestra atención, o por lo menos la mayor parte de ella, está enfocada en lo que el otro está diciendo. No en el discurso que tenemos en nuestra cabeza, no en este de, ah, ya sé, le voy a debatir lo que acaba de decir con tal y tal tema, o le voy a decir que no porque ta, ta, ta. Muchas veces estamos ocupados en esa parte todo el tiempo. Todo esto más parece un debate o un concurso que realmente una conversación. ¿Y a qué hacemos referencia entonces cuando hablamos de escucha activa? Bueno, hay varios puntos que nos pueden ayudar a mantener una escucha activa durante la conversación. Y aquí voy a tratar de ser lo más exacta posible a qué me refiero para que no tengamos estos tropiezos o estas interpretaciones convenientes que todos hacemos de repente de cierta información. Lo primero, el contacto visual. Yo sé que todos han escuchado sobre el contacto visual N cantidad de veces, lo importante que es a la hora de una conversación, etc. Pero realmente no sabemos en qué consiste o cuánto consiste el contacto visual. Miren, lo normal de contacto visual durante una conversación es entre el 60 y 80% del tiempo que dure esa conversación. Realmente más tiempo que el 80% parecemos asesinos seriales buscando nuestra siguiente víctima. ¿Por qué? Porque se toma como una amenaza o como agresividad. Esto es precisamente a lo que hace referencia el lenguaje no verbal. El contacto visual es uno de esos puntos y uno de esos puntos que tendríamos que manejar de manera efectiva, porque si no podemos hacer que el otro, en vez de sentirse cómodo, de sentirse realmente atendido, de sentirse, no, se va a sentir agredido, se va a sentir amenazado. 60 u 80% del tiempo de que dura la conversación es lo normal. Otra cosa es que cuando estamos hablando del contacto visual, si ustedes están en un lugar donde hay gente, donde hay ruidos fuertes, y no sé, imagínense, de repente viene un portazo, lo normal es volver a ver hacia la fuente o hacia de donde creemos que viene el sonido. Esa es la respuesta correspondiente a, y eso es natural. No hay que mantener el contacto visual. Imagínense qué raro que suene un portazo y la persona, en vez de ver ligeramente, aunque sea, hacia donde viene el ruido, se nos quede viendo fijamente. Van a decir ustedes, porque como les mencionaba en los bloques anteriores, nuestro cerebro está recibiendo toda esta información del lenguaje no verbal, van a decir aquí algo no me cuadra. Esta persona no me inspira confianza, no me parece que realmente me esté poniendo atención de la manera que queremos. Otro punto es mostrar interés en nuestra postura y siguiendo el hilo de la conversación. Traten de recordar un momento donde ustedes hayan estado en una conversación que estaba realmente buena y que ustedes estaban realmente interesados. De repente, nuestro cuerpo está hacia adelante sin ponernos raros, sin ponernos amenazantes, pero nos hemos hecho hacia adelante. Es más, si estamos en la silla, probablemente nos hemos adelantado un poquito, nos hemos hecho hacia la mesa y todo nuestro cuerpo literalmente está hacia nuestro interlocutor. Además, seguir el hilo de la conversación implica decir, contame más sobre esto, era lo que mencionabas antes, etcétera, etcétera. Que la persona con la que estamos platicando le quede claro, no solamente que en nuestra cabeza quede claro, sino que a nuestro interlocutor le quede claro que estamos poniendo atención y siguiendo el hilo de la conversación. Otra cosa que funciona muy bien y salvaría muchas vidas al año si se hiciera es preguntar qué es lo que quieren de uno en esa conversación. Esto incluye preguntar si quieren mi opinión o si por otro lado quieren que solo escuche. Precisamente gran parte del problema durante una conversación y durante en general la comunicación es que asumimos qué es lo que el otro quiere o busca con esta conversación. Y lo difícil es que muy pocas veces pegamos en el clavo. De ahí, los límites, los turnos, es estrictamente necesario tenerlos en cuenta y ponerlos claros desde el principio, tanto los que aplican para mí como los que aplican para el otro. Yo termino de hablar y le dejo claro al otro que terminé de hablar. Le digo cosas como, me encantaría saber tu opinión en estos momentos, qué pensás sobre lo que acabo de decir, cómo ves tú las cosas. Y también deberíamos esperar que el otro termine de hablar para participar. Esto es en pro de entender lo que el otro está diciendo, no atropellarnos y además mantener claro que estamos interesados en lo que el otro, sea lo que sea, tiene que decir o aportar. Bueno, para que tenga una comunicación, como les digo, efectiva, si es bonita, pues qué bueno, pero realmente no todas son bonitas. Hay algunas que vamos a tener y de verdad no pretendan que todos los involucrados van a estar con una sonrisa durante, ni les van a dar las gracias al final. Eso no quiere decir que no vayan a tener en cuenta la información que acaban de recibir. Por lo menos la van a tener en cuenta si fue efectiva. Recuerden, lo bonito tiene que ver con decoración y en comunicación lo efectivo tiene que ver con edición. Ya tienen varias herramientas que pueden empezar y que los invito a que empiecen a comprobar durante las siguientes conversaciones. Empiecen con personas con las que se sienten un poco cómodos, con temas que no sean tan intensos y con gente con la que ya tienen un tiempito de conocer. Esto va a facilitar las cosas para que logren desarrollar la musculatura necesaria para que cada vez sea más fácil y en diferentes ámbitos con diferentes personas. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerda que si quieren saber más sobre este tema u otros, pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. También pueden entrar para información sobre la clínica, citas, servicios a www.dinasemch.com. Y si quieren información sobre la clínica o algún otro tema, agendar una cita, pueden escribirme por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Eso ha sido todo. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.